Deportes. COPE Salamanca.
Estar informado.
Hola amigos, ¿qué tal? Buenas tardes a todos y todas. Arranca Deportes COPE Salamanca. Hoy lunes, un día más, mes de mayo. Arranca el deporte local en la cadena COPE y gracias, como cada día, por estar ahí. Tenemos radio local hasta las 4 de la tarde, como cada día, de lunes a viernes, y tenemos que hablar de lo que ha pasado este fin de semana. En el fútbol, en la jornada 36 de Liga, con la victoria del Guijuelo, el empate de Unionistas, la derrota del Salamanca. Y hay que hablar de baloncesto también, porque ayer Perfumerías Avenida perdió la Liga Día contra Girona. Un Girona que se proclama campeón de Liga, que deja Avenida sin un nuevo triplete nacional. Y lo vamos a analizar todo, con protagonistas, con los sonidos de los protagonistas, con el análisis, con la opinión aquí en Deportes COPE Salamanca. En fin, con la radio hasta las 4 de la tarde, en el 1134 de la onda media. Estamos también en la web, en cope.es/salamanca. Y estamos también en las aplicaciones móviles, de COPE y de Tiempo de Juego. Está David Barrueco en el control. Y quien te habla, Pablo Acebo, cadena COPE. Bienvenidos.
La calidad e higiene en industria alimentaria tiene un nombre en Salamanca, Trasanam. ¿Tienes un negocio dedicado a la industria alimentaria? En Trasanam te asesoramos, formamos a tus manipuladores de alimentos, eliminamos posibles plagas, nos ocupamos de todo. Estamos en la avenida Alfonso IX de León 4244 bajo, teléfono 923 12 32 63, Trasanam, y gana en tranquilidad.
Y 32 minutos. Estamos en directo, estamos en la radio, estamos en la COPE y vamos a hablar de baloncesto. Vamos a abrir hoy con baloncesto porque ayer Avenida se llevó un palo muy duro. Ayer perdió en Fontallau la oportunidad de un nuevo triplete, cayó ante Girona también en el segundo partido por 73-65 y dijo adiós a su séptima liga. Un tercer cuarto horrible que mató a las charras. Resingerova, que fue la máxima anotadora del partido, 17 puntos, y en Avenida prácticamente todas por debajo de su nivel, todas las jugadoras por debajo de lo que se espera de ellas. En el duelo de banquillos, esta vez Eric Suris le ganó a Ortega, Miguel Ángel Ortega, que era su bestia negra hasta ahora, y al final lo que queda es el balance para Avenida en esta temporada, 18-19. Y ese balance es una Supercopa de España y una Copa de la Reina en el Aver, y Europa y la Liga en el Debe, ¿no? Ese es el balance de Avenida este año. Y vamos a escuchar al entrenador, a Miguel Ángel Ortega, tras perder esta final de Liga ante Girona.
Una tristeza muy grande porque, bueno, llevamos el partido bastante bien, sin hacer alardes, ¿no? Sin tener un porcentaje de tiro grande, pero creo que jugando bien, controlando el partido defensivamente, ofensivamente. Y bueno, hemos tenido un momento ahí desafortunado y bueno, la verdad es que hay que reconocer que ya se han jugado mejor en el tercer cuarto, en el cuarto cuarto, y yo creo que bueno, han sido superiores, ¿no?
¿Por qué ha perdido Perfumerías Avenida esta liga? Y con un 2-0 además. ¿Qué han hecho mal? Da pistas Ortega.
Pues no nos podemos engañar, el primer partido en Weibo no estuvimos como tenemos que estar, ¿no? En términos de intensidad no era un equipo, no era una Avenida reconocible, en la Avenida no juega así. Hoy el equipo se ha entregado, ha luchado, pero bueno, ya te digo, tengo la sensación en los dos partidos, para mí el denominador común, lo que realmente nos ha matado ha sido el no haber estado un poquito más acertados, ¿no?
Experto en baloncesto de COPE Salamanca, Borja Barredo, muy buenas.
Hola, buenas tardes.
Y palo duro, ¿no?, para Avenida, porque ya no es perder la Liga, Borja, sino también cómo la pierdes, ¿no?
Sí, sobre todo la imagen, ¿no? Yo al final pienso que la eliminatoria o el título de Liga se pierde en ese primer cuarto que tú te haces en Salamanca, donde no solo por el marcador que te hace, que también es importante, sino porque lo generas y lo que le haces transmitir un poquito a Girona, ¿no? Que puede ver que es capaz, que puede ganar a una Avenida que la había ganado anteriormente, y en la que demuestra un Girona que se viene arriba, consigue estar acertado en lanzamientos en momentos importantes, y vemos en el segundo partido pues que ocurre un poquito más de lo mismo, ¿no? Cuando hay un poquito más de intensidad, un poquito más de esfuerzo por parte de jugadoras como son las de Girona, pues bueno, ahí se debe que la eliminatoria acabe 2-0.
Borja, muchas jugadoras en Avenida, hablamos de Silvia, hablamos de, bueno, Erika, que jugó poquito, pero que ahí estuvo, en fin, jugadoras que el año pasado, Chrissy Gibbons, que también solo 17 minutos en el partido de ayer, al final jugadoras que el año pasado le dieron todo a Avenida, este año han pegado un bajón, ¿eh?
Bueno, yo tú estás dando estos nombres y yo a mí me gustaría dar otros. Yo, a quien, si hay que echarle la culpa a alguien, yo creo que esta vez es a las jugadoras. No sé qué es lo que está ocurriendo, qué es lo que ha ocurrido en este final de temporada, pero siento que algunas jugadoras estaban faltas de intensidad. Y eso se demostraba ayer sobre la pista. Cuando tienes una jugadora como Azurmendi que quedan 2 segundos de posesión en un cuarto y no se entera y pierde el balón, cuando ves que Edebring en un saque de banda le da el balón al contrario, pues estás hablando de 2 jugadoras que son importantes en el club, son importantes para Ortega y que no dieron la talla. Efectivamente, hay otras que han estado ya el año pasado y que no han dado ese paso adelante, pero para mí es un poquito más achacable algunas que tienen que ser ayudantes, por decirlo así, de las importantes y que no aportaron nada.
¿Y esto, Borja, de cara al futuro, cómo se lo tienen que tomar Jorge Recio, Carlos Méndez? Es decir, ¿necesita limpia venida de cara a la próxima temporada? Cuando digo limpia, digo 5 o 6 fichajes nuevos, o no? ¿O tú crees que por este mismo camino, con 2 o 3 retoques, está bien para la próxima temporada?
Bueno, lo que está claro es que hay que analizar que al principio de la temporada había unas jugadoras que se ha vuelto a tener que reconstruir la plantilla en el mes de enero, y el entrenador también, porque se cometieron errores o por lo que sea. Que ahora no es momento de opinar, ¿no? Pero sí es cierto que hay que mover ficha, hay que fichar jugadoras, hay que enganchar otra vez a la afición de Salamanca, que yo lo sigo diciendo. Este es el año en que yo he visto más frío la afición, no sé si porque estamos acostumbrados a ganar, pero es cierto que ni el primer partido en casa contra Girona había ambiente de final de liga, de enganchar, y sin embargo ves el partido de ayer a la afición de Girona, los que tenían más hambre, y al final lo que hay que intentar es poder atraer al público, traer novedades, traer jugadoras. Pero eso sí, no volvernos locos y no cambiar 10 jugadoras y que los fichajes los haga solo el presidente y el director técnico sin tener en cuenta la opinión del entrenador.
Vale, ¿y el entrenador qué? Porque evidentemente a Ortega se le pedía este título de liga. Ha ganado muchísimo Ortega, tiene mucho balance y tiene evidentemente mucho crédito en Avenida, pero ¿cómo analiza su papel en esta final de liga?
Bueno, el papel no es bueno. Él tendrá que dar sus explicaciones al club, sobre todo porque yo creo que hay situaciones de jugadoras en concreto que no entendemos por qué, que lo comentaba Capi la semana pasada, ¿no? ¿Por qué se le dan tantos balones a Joy? Que es verdad que es una superclase, pero que si cambias todos los sistemas para que se le acabe jugando la superestrella, puede ser que las demás jugadoras no estén de acuerdo en ese rol que acaban de ocupar. Entonces ahí yo creo que Ortega tiene que dar una explicación al respecto. Y luego ver como otras jugadoras, como tú has mencionado antes, como Given, que ha sido una jugadora muy importante en este club, pero con ese estilo de baloncesto que creo que ha cambiado Ortega este año, pues no es tan importante. Pues creo que tiene que dar explicaciones, sí se merece continuar, porque al final creo que es un éxito su fichaje y confiar en él, pero también te digo que tiene que dar explicaciones al club y a la afición.
Bueno, pues nosotros seguiremos analizando esto, ¿eh? Vamos a un día de estos vamos a hacer una tertulia de esas de baloncesto, de esas que nos gustan. Borja Barredo, ¿te parece?
Me parece bien. A ver si el jueves hacemos una y hablamos un poquito de baloncesto de verdad.
Venga, y 38 en directo. Gracias, Borja.
Gracias.
Seguimos.
Jones & Esparza Abogados, un despacho con abogados de prestigio que trabaja con presupuesto previo detallado. Primera consulta gratuita. Jones & Esparza Abogados. Pide cita en el teléfono 923 21 64 61 o visita la web www.azafranal.net.
En Taller Autogesa, tu coche está en buenas manos. Especialistas en frenos, puesta a punto, cambios de aceite, tiene de todo en neumáticos. ¡Qué pedazo de taller! Todo el mantenimiento de tu vehículo en Taller Autogesa. Acércate a conocer sus ofertas, descuentos y promociones en calle Bolívar 29. Taller Autogesa, pon tu coche en buenas manos.
Y 39 en directo en la COPE. Vamos con el fútbol. Vamos a empezar con el Guijuelo, que está haciendo una temporada, pues bueno, sin duda está siendo la sorpresa, ¿no? Positiva de la temporada para los equipos de Salamanca y en general casi en el grupo 1 de Segunda B. Un equipo que la temporada pasada pasó muchos apuros para mantener la categoría del Guijuelo y que esta campaña, a falta de 2 jornadas, lucha por meterse en el playoff de ascenso, a Segunda División. Recordemos que una parte de la temporada donde el Guijuelo afrontaba ahí los partidos, pues bueno, sin cambios, con un 11 formado por jugadores tocados, con muchísimo lesionado, pero es que a pesar de eso, el Guijuelo es el segundo mejor equipo de la segunda vuelta, una vez superó esa plaga de lesiones. Solo es mejor que el Guijuelo Fuenlabrada en esta segunda vuelta que Estela, ¿eh? El equipo de Ángel Sánchez, el trabajo que está haciendo en esta segunda mitad de campeonato. Ahora mismo, con la victoria sobre el Navalcarnero, ganó ayer el Guijuelo 0-1 gracias al gol de Javi Borrego. El conjunto chacinero es séptimo clasificado, 58 puntos. Ya tiene la presencia asegurada en la Copa del Rey de la próxima temporada, asegurada ya de forma matemática, y está solo 4 de puestos de playoff de ascenso, que cierra el Castilla con 62. Lo malo que solo faltan 6 puntos en juego, solo 2 partidos. Vamos a ver, la próxima jornada reciben en el Municipal al Valladolid B, y estamos seguros que mientras haya posibilidad para el Guijuelo, lo van a intentar hasta el final. Vamos a escuchar a Ángel Sánchez, al míster, tras la victoria del Guijuelo ayer en Navalcarnero.
Hay que felicitar a los jugadores por la victoria. Siempre es difícil sumar, más hacerlo de 3-3 y como visitante. Parece evidentemente que el Guijuelo hoy tenía que venir aquí y ganar y encima jugar un partido vistoso, y sabíamos que no iba a ser así. Sabíamos que el Navalcarnero es un gran conjunto, que está liberado ya esa tensión y con grandes jugadores, que nos lo iban a poner difícil, y creo que hay que valorar el hecho de sacar partidos adelante de esta manera, porque no es para nada sencillo. Al final nos ha tocado sufrir, pero contentos por la victoria, y no olvidemos quiénes somos ni cómo ganamos, así que vamos a felicitarnos y a disfrutarlo. Renovamos la ilusión una semana más, así que creo que, siendo consciente del partido que hemos hecho, que tenemos que disfrutarlo y estar contentos.
Fantástico el Guijuelo, fantástica la temporada del equipo de este hombre, ¿eh? Uno que está empezando a irrumpir con fuerza en los banquillos de la segunda B, mucha gente ya habla de él, que es Ángel Sánchez. 15 horas y 41 minutos, unionistas. Que tiene 48 puntos, que es lo que ha necesitado para certificar su permanencia en la categoría de bronce. Una temporada más en la que ha sido su debut en segunda B. Unionistas, una temporada que empezaba con la destitución de Astu a pocos días de comenzar la competición, la pretemporada, y que Roberto Aguirre, al final, que ha sido el entrenador, ha sabido llevar el barco pues de forma absolutamente extraordinaria, ¿no? Con uno de los presupuestos más bajos de toda la categoría, con un equipo muy justito para la segunda B, eso es así, y una gran primera vuelta, ¿no? Ahí es donde ha cimentado sobre todo Unionistas la permanencia, que está más cerca de puestos de playoff de ascenso a segunda que del descenso, ¿no? Es cierto que la segunda vuelta no ha sido ni mucho menos buena en Unionistas, no ha sido para tirar cohetes, pero eso ya da absolutamente igual. Es momento de pensar para Unionistas en acabar la temporada, en comenzarla a preparar la siguiente, pero eso, insisto, va a ser al acabar la actual campaña, porque Unionistas está salvado, pero tiene todavía cosas en juego, y eso que tiene en juego es la Copa del Rey. Empató este fin de semana, el sábado, contra el Sanse, Unionistas 1-1, gol de Fran Carnicer para el Sanse, que adelantó al equipo madrileño. Después, en el 87, Adriano empataba el partido, ponía ese 1-1 definitivo, y con ese punto Unionistas es décimo con 48 puntos, y con la reforma del formato de la Copa del Rey para la próxima temporada, en el grupo 1 de la segunda B, tendría derecho a plaza hasta el noveno clasificado, que ahora mismo es el Coruso. El Coruso, que está solo un punto por encima de Unionistas. Y ojo, el próximo partido es en Ovao, jornada 37, Coruso-Unionistas. O sea que ahí, si Unionistas consigue ganar ese partido, se meterá directamente en puestos de Copa del Rey a falta de solo una jornada, que jugaría en casa contra el Rápido de Bouzas. 15 horas y 43 minutos. Hacemos una pausa y hablamos del Salamanca.
Herrero Pérez, distribuidores de naranjas y mandarinas La Charrita. Son las mejores del mercado y son de Herrero Pérez. Pon en tu mesa el delicioso sabor de naranjas y mandarinas La Charrita. Distribuye Herrero Pérez.
Lo, lo and behold, time has taken its toll.
Deportes, COPE Salamanca.
Estar informado.
So now's the time to be bold.
Y claro, venimos a hablar del Guijuelo, que está haciendo una temporada fantástica. Venimos a hablar de Unionistas, que acaba de asegurar la permanencia a falta de dos jornadas para el final. Dos buenas noticias para los equipos de Salamanca. Pero luego está el Salamanca, que está en serios problemas, que es sin duda el equipo que más complicado lo tiene esta temporada. Lleva toda la temporada en problemas, pero los de ahora ya son serios, ¿eh? Muy serios los problemas del Salamanca. Perdió contra el Valladolid B y está en puesto de promoción de descenso ahora mismo, a falta de solo dos jornadas, a falta de solo seis puntos en juego. 1-0 ganó el Pucel ayer en los anexos, con un gol de Javi Pérez en la primera parte. El Salamanca jugó contra 10 más de media hora en la segunda mitad por la expulsión de Corral, de su lateral izquierdo, pero ni así. De hecho, jugó mejor el Salamanca. 11 contra 11 que 11 contra 10. En la primera parte tuvo varias ocasiones el equipo de Antonio Calderón para ponerse por delante. La más clara, el palo de Antonio Amaro, del capitán. También David Torres y Santi Luque, que tuvieron un par de días clarísimas, insisto, en esa primera parte. En ataque estaban bien. En defensa sufrió el Salamanca durante todo el partido. Y esta vez no fue culpa de Armando Lozano, que no pudo jugar por una lesión en el sóleo. Sí estuvo en el banquillo, a pesar de no estar disponible, sí estuvo en el banquillo y se quedó fuera de la convocatoria. Alberto Martín, al que Calderón había llevado allí a Pucela, se quedó fuera. Y se metió Armando Lozano, que, insisto, estaba lesionado. Carpio y Geu Chiapas fueron los centrales ante la baja de Armando y estuvieron superados todo el partido. Todo el partido los dos, por Miguel y por Javi Pérez, los dos hombres más adelantados del Valladolid de ayer. Después del gol del Pucela, el Salamanca pegó un bajón terrible. Y ya en la segunda parte fue pues un querer y no poder, ¿no? Sin ideas, con muchas prisas, como consecuencia también, quizá, ¿no?, de la delicada situación del equipo en la clasificación. Con Calderón, el entrenador, absolutamente perdido, como su equipo. La única ocasión clara de la segunda parte fue la de Calero, que en el 87, a falta de 3 para el final, a puerta vacía, después de una pared con David Torres, la mandó fuera, inexplicablemente. Esa fue la única ocasión que tuvo el Salamanca en la segunda parte. Insisto, perdido desde el entrenador, y claro, cuando está perdido el entrenador, evidentemente, también lo están los jugadores. Perdió el Salamanca y ganaron Las Palmas, ganó Burgos, ganó el Valladolid B en ese partido directo. Al final, rivales que están peleando por el descenso, por lo tanto, jornada nefasta para el equipo charro, que se mete en puestos de promoción de descenso, insisto, a falta de solo 2 partidos, y al final pues es lo que tiene llevar haciendo la goma toda la temporada, ¿no? Jornada sí, jornada también, es lo que tiene ser uno de los peores equipos de esta segunda vuelta, y es lo que tiene jugar con fuego, ¿no?, que al final te quemas. Este es el análisis de Calderón, del entrenador del Salamanca, después del partido.
Bueno, este tipo de partidos son partidos en los que se marcan los detalles. Hemos tenido para adelantarnos en el marcador, no hemos conseguido, lo hemos concedido un gol y al final, de nuevo, han fallado las ocasiones. A raíz de la expulsión, no han sabido jugar bien el partido. Hemos dado posibilidades de salir mucho por jugar mucho por dentro y eso nos ha limitado a la hora de generar ocasiones que nos hubiesen dado más opciones de al menos conseguir un empate. Y nada, nos hemos vacío.
Se quejó del campo, Calderón, del césped artificial de los anexos.
Hemos tenido el control, hemos tenido prácticamente se ha jugado todo el primer tiempo en campo contrario, hemos generado ocasiones, hemos dado un palo, pero el portero ha salido un par de ellas, no hemos logrado marcar y ellos... ayuda, es sintético, ya se seca con el aire, pues el balón no juega bien, va muy, muy despacio.
Bueno, el sonido no es excesivamente bueno, pedimos disculpas por eso, pero decía Calderón que el viento no ayudaba porque el césped se secaba más de la cuenta y que eso no ayudaba y tal. Vamos a escuchar a Dani Sotres. Así estaba hoy el vestuario, los jugadores, tras la derrota en Pucela.
Jodidos porque al final no era el resultado que queríamos, ni mucho menos, pero conscientes de que no vale la pena mirar para atrás, porque el domingo tenemos otra final contra el Internacional y necesitamos los 3 puntos sí o sí, ¿no?
¿Y cómo es posible que el Salamanca jugara peor contra 10 que contra 11? Lo explicaba el portero.
Pues bueno, es algo que nos hemos planteado todos hoy en la charla del vestuario. Hemos hablado de que quizás en estas situaciones pues debemos tener más paciencia, debemos mover al equipo rival más de un lado a otro, buscar las bandas, buscar más centros, y creo que cometimos el error de meter muchos balones por el medio, de querer llegar a la portería lo antes posible, y robaron muchos balones ellos, tuvieron muchas contras, y creo que les dimos alas en ese sentido, ¿no?
Dices otras que se sienten deuda con la afición del Salamanca, con su afición, que ha estado con ellos en las buenas, que no han sido muchas esta temporada, y sobre todo en las malas.
Creo que ellos han estado de 10, han sido una afición de primera. Nosotros hemos sido jugadores de segunda B, creo que no se les puede pedir más, y qué menos que por lo menos dejar todo de nuestra parte en los partidos que quedan y ojalá que se pueda conseguir el ansiado objetivo de la permanencia.
Más jugadores, vamos con Víctor Mena, con el cordobés, con el lateral izquierdo, que también habló de la derrota y de lo que queda a partir de ahora para el Salamanca.
Fue bastante dura, pero no solo porque era un rival directo, sino porque, bueno, teníamos esperanza y la primera parte, por ejemplo, se hizo bueno, la primera parte y bueno, y se meten ese gol, luego con el primero no supimos reaccionar y al final estamos jodidos, pero bueno, empieza una semana nueva y si es verdad, pues que tiene que cambiar.
¿Se notan las cabezas de los jugadores llevar toda la temporada ahí abajo? Responde Víctor Mena.
Pues pero prácticamente es lo que digo, Pablo, que al final dependemos de nosotros mismos. Y si tú esta semana ganas y depende de un resultado y luego consigue un empate o otra victoria, pues es que estaríamos hablando de otra cosa, de que el equipo... Pero bueno, sí que es verdad que hemos tenido mucho altibajo esta temporada.
Desde luego, pero es común, ¿no? En Sotres y en Víctor Mena ese discurso de, bueno, lo de ayer pues no contábamos con ello, fue un palo muy duro, pero miramos hacia adelante, ¿no? Eso es lo que dicen los protagonistas del vestuario del Salamanca. ¿Y qué es lo que hay hacia adelante? Pues es el internacional. En el Helmántico, el domingo a las 6 de la tarde, le decíamos a Víctor Mena que llevábamos toda la temporada hablando de finales, pero que esta ya va a ser tela.
Es verdad que hablamos toda la semana de final, pero es que si tú esta semana no ganas, es que no debería estar en segunda vez. O sea, que esta semana tenemos que ir con todo lo que tengamos, tenemos que ir esta semana a ganar. La afición, la ciudad, todo, tenemos que ir a muerte por este partido.
Vamos a analizar, vamos a opinar sobre la situación del Salamanca. Son las 15 horas y 50 minutos, una pausa y al lío.
Para disfrutar con los tuyos de un momento especial, restaurante El Pato Rojo. Tradición, calidad y buen yantar, con una gran variedad de platos y postres. El Pato Rojo, amplia experiencia y profesionalidad. El Pato Rojo, en Filiberto Villalobos 1. Nos vemos en El Pato Rojo.
Extintores MCI Kerkus. Planes de emergencia, soluciones antiincendio o sistemas antirrobo. En MCI Kerkus lo tenemos todo para tu seguridad. Pide presupuesto. Extintores MCI Kerkus. En Salamanca, calle Ollamoros 59. Teléfono 923-2081-81. Y en Burgos, polígono Gamonal Villimar. Teléfono 947-07-61-42. Extintores MCI Kerkus. Protección contra incendios.
Deportes. COPE Salamanca.
Estar informado.
Aarón Sánchez, buenas tardes.
Muy buenas, Pablo, ¿qué tal?
Tony Melgar, muy buenas.
¿Qué tal? Buenas tardes.
¿Cómo tenéis el cuerpo después del palo de ayer? Allí lo veíamos, ¿no? En la expedición del Salamanca, los aficionados, las caras eran muy gachas, había mucho pesimismo. ¿Y vosotros cómo lo veis, Aarón?
Bueno, yo lo primero con insolación, pues nos pegó el sol ahí y bueno, la sensación es esa, que te quedaste colorado porque al final el partido fue de más a menos, el equipo quiso y no pudo, al final si desaprovechas las ocasiones que tienes, pues consecuencia es que el rival puede tenerlas como así tuvo y las aprovechó, el equipo fue de más a menos como he dicho, tras la expulsión no hubo síntomas de mejoría, el equipo estaba en superioridad numérica y en ningún momento tuvo la sensación de peligro de poder empatar el partido y sí es cierto que el Valladolid pudo rematar el partido.
Tony.
Sí, bueno, a mí me parece que lo de ayer es la consecuencia de lo que viene sucediendo a lo largo de la temporada, pero de manera especial desde el punto de vista, que además ya lo he significado en alguna otra ocasión, desde el mercado de invierno, desde diciembre para acá. Esto yo lo veía venir y bueno, a mí me parece que Antonio Calderón, tú antes hablabas algo así y decías que está muerto o algo parecido, a mí me parece que está absolutamente cadáver, muerto él y el equipo también está muerto, ha demostrado no saber plantear los partidos en la mayoría de las ocasiones, utilizar mal los hombres de manera adecuada, no los ha utilizado bien ni acertaron los cambios. Por lo tanto, yo, fíjate, voy a ser así ya de entrada, mucha gente, yo diría que ya sé que puede ser alguno a lo mejor dirá, hombre, tan drástico, yo me lo cargaba, así, literalmente, yo dimitía a Antonio Calderón, le decía, hasta aquí hemos llegado, gracias por los servicios prestados, váyase usted por donde ha venido, pero no solamente a él, acompañado de algunos jugadores más, como son Armando, Din e incluso Manu Molina, a los tres. ¿Y sabes a quién ponían? Al chaval, al que subió al Salamanca el año pasado y al que lo hizo ayer, por ejemplo, a tercera división al Salmantino. Yo creo que se tendría que ser de forma drástica porque la situación es que lo requiere. No veo ahora mismo a Antonio Calderón capacitado para sacar al Salamanca de la situación. Ojalá, si se queda ahí, esté equivocado y mantenga el equipo. Pero yo ahora mismo tomaría una determinación así de tajante. Lo que no sé es si Manolo Bato se va a atrever, porque a fin de cuentas, suyas las responsabilidades como presidente. No tendríamos que haber llegado a la situación. Pero una vez llegados a este punto, me parece que hay que tomar decisiones tajantes con el fin de salvar esta situación, que es crítica.
Vas directo. Es verdad que faltan dos partidos, pero claro, el Salamanca no está bien. Yo sé, vamos, ayer había gente que lo comentaba en la grada, ¿no? Eso está ahí. A algunos le parece que son dos jornadas y que falta muy poco como para cambiar al entrenador, pero hay otros que bueno, ayer nos lo comentaban al final del partido. Entonces está esa dualidad, ¿no?
No, es que vamos a dejar, como decía, un principio de paños calientes. La situación es la que es. Vamos a dejarnos de pamplinas, que el equipo de menos a más, de más a menos, que mejor que algunos partidos, que sí, pero este hombre lleva no sé cuántas jornadas. Y coño, si está prácticamente en el mismo lugar que cuando cogió el equipo, ¿dónde ha mejorado? ¿Cuándo ha mejorado? ¿En momentos puntuales? ¿En partidos? Pues a lo mejor hubiese sido que, por ejemplo, en aquel partido frente a Pontevedra, donde prácticamente estaba sentenciado, no se hubiese ganado, se lo hubiese mandado a la porra, y a lo mejor esta sería otra situación. Eso no se sabría cómo hubiese ido. Pero desde luego, esa era la idea, pero como se ganó, pues, a mí me parece, creo que es un fracaso. Este entrenador ha sido un fracaso como entrenador, no ha sabido sacar el mayor partido a una plantilla que es verdad, tiene sus limitaciones, pero el primer limitado desde mi punto de vista es él. Este plantel, bien llevado, tiene más de lo que se ha sacado. ¿Vosotros creéis que los reciros, es decir, Unionista, tiene mejor plantel, mejor plantilla que el Salamanca, incluso el Guijuelo? A mí me parece que no.
A mí también.
¿Sabes dónde está la diferencia? En que el entrenador de estos respectivos equipos si han sabido trabajar convenientemente, si han sabido tener a la plantilla motivada, ilusionada, y este no lo ha sabido hacer. Pero lo ha sabido hacer porque además, como ha tenido algunos jugadores, varios, que son intocables y que los pone sí o sí, estén bien, bueno, estén bien no, estén mal o estén peor, pues, claro, la gente no es tonta y se da cuenta, y eso crea un mal caldo de cultivo para que la plantilla esté de verdaderamente comprometida con un equipo que es lo que ellos quieren, pero que el entrenador en definitiva no se lo permite. Conclusión, que el entrenador ha estado muy mal.
No, y que los datos están ahí, que claro, el Salamanca está en promoción de descenso, que faltan dos jornadas, y yo no sé, Aarón, a nivel futbolístico, tú ahora mismo cómo ves al Salamanca, porque el Salamanca necesita ganar el domingo, es decir, el Salamanca tiene que ganarle al Inter, pero claro, viendo la racha que lleva el Salamanca, cualquiera es el guapo ahora que apuesta por la victoria de Salamanca el domingo en el Mántico.
Yo el problema que veo es cómo está el vestuario, cuál es la situación, qué es lo que respira el vestuario. Como ha comentado Tony, pues bueno, al final los números son los que mandan, y lo que creo que se ha intentado conseguir es aprobar, salir de esa zona de descenso, se consiguió, no se arriesgó tanto, no se arriesgó lo suficiente como para salir de manera solvente de esa zona peligrosa, y al final Salamanca ha jugado con fuego, y el haber jugado con fuego tiene estas consecuencias. Al final te juegas todo a un partido, como es el partido de ayer, y puede salir negativo, como salió. Pues al final, futbolísticamente, creo que es insuficiente, porque al final estás en una situación que no querías estar hace un mes, o que no esperábamos nadie estar hace un mes, pero el Salamanca ha ido a menos. Y el ir a menos, al final las consecuencias son las que son. Lo que me reitero, lo que sí que me preocupa es la situación de cómo está ese vestuario para afrontar este partido del sábado, del domingo, que sin lugar a dudas, si lo era el día del Navalcarnero, este sí que es de vida o muerte.
Yo creo que lo que tienen que analizar en el Salamanca es si los futbolistas creen en el entrenador. Es decir, si los futbolistas no creen en el entrenador, aquí no hay sentido.
Ya te digo yo que hay tres que sí creen en el entrenador, pero tres, ¿eh?
Los que decías antes, Armando, Manu Molina y Din, ¿no?
Y Din, sí, pero Armando y Din han demostrado sobradamente que no tienen categoría, que no tienen nivel para estar en esta categoría. Y Manu Molina también ha demostrado que este va a su bola, que el Salamanca le importa un pimiento. Y esa es la auténtica realidad.
No,
y eso lo sabemos nosotros y lo sabe en el vestuario porque lo ha fomentado el propio entrenador.
Lo que hay son jugadores, Tony, es verdad, fuera de dinámica. Ayer, por ejemplo, Geu Chiapas y Chatón juegan de centrales. Javi Carpio también, ¿no? Porque Armando estaba lesionado. Pero coño, es que estaba Carballo, estaba Antonis Batusiadis en el banquillo, fuera. Asdrúbal, uno de los mejores jugadores en los últimos tiempos del Salamanca, ayer suplente. Es que pasan cosas raras ahí.
Muy raras, y tú lo has dicho antes. ¿Cómo es de recibo que Armando, que está lesionado, vaya, lleva a 19 tíos, 19 jugadores, y luego con el chavalín, con Alberto, y resulta que al que deja fuera de la convocatoria, en la grada, es Alberto, y al que está lesionado, que es Armando, lo deja en el banquillo? Pero esto ¿cómo se come? Y los jugadores, el resto de profesionales, son conscientes de eso. Si es que esto no tiene un pase, lo de Antonio Calderón no tiene un pase ya.
Pues desde luego lo que no tiene ya más pases es la situación del Salamanca, porque está con el agua al cuello, lo decía antes Aarón. Al final lleva jugando con fuego toda la segunda vuelta, es uno de los peores equipos de la segunda vuelta y el Salamanca está ahora mismo, pues eso, con el agua al cuello. Tiene que ganar al Inter sí o sí, depende de sí mismo, pero no está bien el Salamanca y eso se lo tienen que hacer mirar en el club y en el cuerpo técnico, sin lugar a dudas, en ese vestuario del Salamanca. Nos quedamos sin tiempo, Aarón, Tony, gracias.
Un abrazo a vosotros.
Un abrazo.
Volvemos mañana con el Tertulión hasta las 4 de la tarde, desde las 3 y 25, deporte local, aquí en la COPE, en la radio, en Salamanca. Gracias por estar ahí, te dejo con la tarde. Adiós.